vamos a contarles a nuestros oyentes, los oyentes que nos escuchan por internet o que se enteran de nuestras cosas por Facebook, ya lo saben, porque estamos sorteando un combo, por decirlo de alguna manera, de cómics que los hemos presentado como clasistas y combativos, y por qué no, feministas también, ya que estos cómics, la persona que se los gane, chico, chica, quien sea, va a poder pasar a retirarlos por un evento que se llama Feria de Fanzines, con una fiesta en la cual se va a estar presentando el fanzine de las chicas del FMI. Uh-huh. FMI es el fanzine de mujeres de izquierda, y estamos en comunicación telefónica con Belén Canulian, que es una de las dibujantes del FMI, este fanzine de mujeres de izquierda. ¿Qué tal, Belén? ¿Todo bien?
Hola, ¿cómo están? Todo bien.
Bueno, contanos un poco qué es lo que la gente se va a poder encontrar este viernes ahí en Charlone 1999, donde se va a estar realizando esta feria de fanzines.
Bueno, en principio el evento está basado en la presentación del FMI, como vos contabas hace un rato. Ese fanzine en principio fue creado como el primer número, en realidad surgió como una actividad de un grupo de militantes del Partido Obrero. Porque entendemos que hay distintas formas de abarcar las temáticas, y además, por supuesto, porque el fanzine y el dibujo en general y la creatividad artística es una de las bases que nosotros individualmente como personas tenemos. Entonces está bueno unir las herramientas que uno tiene como artista como herramientas de lucha. Entonces ahí surge el FMI. En el primer número participamos solamente compañeros que estábamos internos del partido, digamos, convocamos a un par de personas, pero son mucho más chicos. Y en este segundo número creemos que la propuesta fue superadora, porque abrimos una convocatoria abierta y recibimos desde escritos, narrativos, poesía, dibujo, grabado, un montón de cosas, hasta inclusive noticias periodísticas desde España. Mm-hmm. Fuimos levantados por medios de Perú también. Así que es una fiesta en el mar. Puntualmente lo que me preguntabas, el viernes lo que se van a encontrar es, bueno, con una feria de fanzines que estamos convocando. Ya tenemos varios stands, como por ejemplo Mantrul Comics, No Sé Dibujar, bueno, un montón más de chicos así que quieren participar. Además van a encontrar música en vivo y, por supuesto, la presentación oficial del segundo número del FMI.
Uh-huh. Y después va a haber una fiesta, ¿no?, en el lugar.
Sí, fiesta, pachanga, joda, como quieran decirle.
Perfecto. ¿Quiénes son los que van a estar tocando en vivo, ahí como para amenizar la velada?
En vivo va a estar tocando Tipo Idiota, un power trio grunge, así que nos esperamos a eso.
¿Y esto sirve de alguna manera como una suerte de preparatoria para lo que va a ser la marcha del próximo 7 de marzo, que va a ir desde el Congreso hacia la Plaza de Mayo, por los derechos de la mujer, ¿no?
Claro, por los derechos de la mujer trabajadora. Es interesante esa delimitación, porque yo recién escuchaba que es hasta casi feminista nuestro fanzine. En realidad hay una pequeña diferencia. Nosotros como socialistas entendemos que las mujeres trabajadoras carecemos de derechos, y que la mujer rica o burguesa o de la clase alta o la clase explotadora en realidad puede tener todas sus garantías de vida aseguradas por el simple hecho de que pertenece a otra clase. Es una diferenciación de clase. Nosotros el 7 de marzo convocamos a movilizarnos porque entendemos que la mujer trabajadora es parte de un sistema de opresión en donde también cae dentro de la bolsa de todo el conjunto de la clase trabajadora. Pero pongo un ejemplo muy claro para que sea más concreto. Por ejemplo, una mujer rica o de la clase alta puede abortar hoy día, a pesar de no estar legalizado, comprando sencillamente el silencio de su médico, accediendo a medicina privada, accediendo a anticonceptivos en el caso en el que ella, o sea, la instancia anterior, digamos, a abortar. En cambio, una mujer de la clase trabajadora que vive en un barrio pobre, si quieres decirlo de esa manera, de repente o no tiene acceso a los anticonceptivos o es criminalizada por el hecho de haber querido abortar porque sabe que no puede mantener a su hijo. Lo que es peor aún, es víctima de violencia sexual y ella no puede decir sobre su cuerpo. Entonces es interesante esa delimitación, que nosotros en la movilización del 7 de marzo, ahora este fin de no el otro, lo que la, o sea, nuestra intención es unir a la clase trabajadora de conjunto, que las mujeres se movilicen también, lo que hace que toda la familia del conjunto de la clase trabajadora, porque entendemos que es una cuestión de clase, no de género.
Belén, Jessica te saluda, ¿cómo estás?
Bien, hola Jessica, ¿cómo andas?
Bien, teniendo en cuenta justamente que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y hablamos de una circunstancia de mujeres trabajadoras,
perdón, no te llevo a escuchar.
A ver si te subimos un poquito el retorno para que me escuches un cachito mejor, ¿no? Bueno, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y justamente hace alusión a mujeres trabajadoras. Lo que me hace un poco de ruido de mí a la convocatoria que están haciendo ustedes es el tema de la diferenciación de clases y no de género. ¿No está bueno pensar tal vez que las mujeres en todas las clases sociales, en todos los trabajos, tienen ciertas problemáticas que les son comunes justamente por el género, distintas problemáticas tal vez, pero que son todas problemáticas que tienen que ver con el hecho de ser mujer y ser trabajadora en una instancia de una empresa o en una instancia de una mujer que trabaja en un supermercado o que trabaja en una casa?
Sí, sí, todas las mujeres sufrimos de esa clase de explotación que mencionas vos. Es interesante lo que planteás, porque claro, una chica que labura en una empresa de repente también está en la misma instancia de explotación que una chica que vende sándwiches en la plaza o que vende algo en el tren.
Claro.
Lo que nosotros diferenciamos como clase es que entendemos que tanto la chica que labura en la empresa como la que vende cosas en el tren están en la clase trabajadora.
Ajá.
Son instancias en las que ellas tampoco pueden decidir mucho sobre cuáles son las condiciones de trabajo. Por eso creemos que es una cuestión de clase. O sea, las clases altas en realidad lo que tienen es el acceso económico y hasta inclusive no sufren la estigmatización que sufren un montón de mujeres de otras clases. Por eso digamos, la delimitación política que hacemos.
Okay.
No sé si lleva a contestar tu pregunta o si quieres.
Sí,
que...
sí, no, la entiendo, no comparto totalmente, pero tiene que ver con una cuestión de ideología política que respeto absolutamente. A mí particularmente me parece que las mujeres son mujeres, estén donde estén y que siempre van a que estamos viviendo distintas instancias de opresión, sea en las clases más altas o en las clases más bajas, porque si pensás en las clases por ahí más altas, hay mujeres que confían en firmar papeles, confían en su marido y de un día para el otro se dan cuenta que están absolutamente en la calle y las dejan en banda. Y a la hora de querer abortar, tanto una mujer que tenga mucha, mucha guita como una mujer que no tenga un mango, entran en la misma instancia de marginalidad y de delincuencia. Las dos son delincuentes en ese momento, increíblemente, por un derecho que tiene que ser propio de decidir sobre su cuerpo. Por eso a mí me cuesta un poco el tema de la diferenciación de clases. Creo que las mujeres vivimos distintas instancias de opresión, no importa en la clase en la que nos encontremos, pero eso tiene que ver con una cuestión de política. Entonces, hay cosas que comparto, hay cosas que no del todo, pero de todas maneras acompaño.
Claro, es genial eso. Yo siempre celebro el debate. Está muy bueno lo que vos decís. Una mujer en cualquier situación, en una instancia criminal... La diferencia es que de repente pongámoslo en hechos concretos, ¿no? Nuestra presidente hoy día es mujer, Cristina Fernández de Kirchner. Ella tuvo un problema en principio de tiroides, después la tuvieron que operar de la cabeza. Ella, por ser de la clase más alta de todo el país, puede pagar un servicio de primera calidad en un montón de situaciones, ya sea en su enfermedad por la tiroides o en su enfermedad por lo que le había sucedido en la cabeza. De repente, una mujer que labura en una empresa o que de repente es de clase alta no lo puede hacer. Estamos en la misma situación. Y llevado más de repente a la situación del aborto, si bien las dos mujeres de las dos clases estarían en una instancia criminal, la diferencia es que una puede pagarlo y la otra no. Nosotros lo que planteamos no es el aborto como primera instancia. Nuestra campaña es anticonceptivos para no abortar.
Seguro, seguro. Y la acompaño.
Formación sexual para decidir y aborto el seguro, legal y gratuito para no morir. No somos un partido abortista y tampoco llegamos a esa bandera. No creemos que las mujeres un día salen y la pasan re bien y al día siguiente dicen, bueno, me voy a abortar acá a la farmacia. O sea, lo que planteamos es que cada mujer tenga la posibilidad de decidir sobre su cuerpo y que todas tengan la misma posibilidad de decisión, ya sea de la clase alta, de la clase media o de la clase baja. Uh-huh. Las clases más altas hoy día, por haber un vaciamiento en la salud pública, acceden a la medicina privada. Entonces, sí, ese vaciamiento en la salud pública hace que cualquier mujer de cualquier clase no pueda tener, ya te digo, como decía antes, anticonceptivos que funcionen, digamos, que estén en regla, que sirvan, que realmente sean accesibles para las mujeres. En cambio, en la medicina privada, yo lo pregunto a cualquiera de mis amigas que tienen, de repente, uh-huh, fácil comprar los anticonceptivos si no tenés ninguna duda de su función, porque justamente se prioriza la medicina privada. Y es así en todas las instancias. Entonces, sí hay una diferenciación de clase, sí hay una diferenciación entre las mujeres, por más que sean del mismo género, hay una diferenciación de clase, porque además el mismo Estado genera una opresión en la clase. Esto que decías vos sobre el tema de que, bueno, estás en laburando en cualquier lugar, sos mujer y tenés distintas formas de opresión. Totalmente, sucede. O sea, yo lo vivo, a mí me han echado de trabajo por ser mujer. Uh-huh. Entonces, es como que yo entiendo perfectamente eso. Uh-huh. Lo que nosotros planteamos es justamente una diferencia de clases. Es como eso, nada más.
Okay.
Creemos que hay una opresión que está instalada desde el mismo Estado, en donde, por ejemplo, el vaciamiento de la salud expone mucho más a las mujeres, porque uh-huh, somos las que, sí, procreamos. El vaciamiento en la salud genera un montón de situaciones en donde tanto hombres como mujeres no pueden decidir sobre su instancia de paternidad, entonces también son los hombres arrastrados a esta violencia. Uh-huh. Y por eso decimos que es una violencia de clase.
Sí, sí.
Porque la mujer es la que lleva al bebé en la panza.
Sí,
pero
es la que tiene...
hay un montón de situaciones más que, si fueran de otra clase social, o por lo menos no de la clase oprimida, podrían decirlo tranquilamente.
Quiero señalar una sola cosa.
Me parece genial igualmente tu punto de vista. Lo interesante de rescatar de esto es que nosotros, cuando abrimos la convocatoria, no hacíamos ningún filtro en la gente que participó.
Perfecto.
Y planteamos todas nuestras posiciones políticas, entendiendo que la persona participa estando de acuerdo o mínimamente dando un debate sobre eso, pero decide participar porque entiende la necesidad de la campaña que nosotros instalamos. Pero me parece recopado que vos tengas esa posición.
No, es que está buenísimo, Belén, porque las mujeres tenemos esta capacidad de hablar mucho, de escucharnos, de escuchar a la otra y de generalmente tratar de acordar y de llegar a términos medios. Caímos en esta cuestión del aborto, pero abarca muchísimo más lo que ustedes están haciendo. Por eso te pido que reiteres la convocatoria para que todas aquellas que tengan ganas de charlar, de debatir, de escuchar y de ver y de interesarse por el laburo que ustedes hacen puedan hacerlo.
Dale, bueno, la convocatoria para participar en el fanzine ya cerró. Igualmente recibimos un montón de escritos y dibujos más a fanzinefmi@gmail.com para el próximo número. Y en cosas más concretas, este viernes 28 de febrero, a partir de las 19 horas, los esperamos a todos en general, en Charlone 1999, barrio de Villaortúzar, para la presentación del fanzine, a una fiesta, va a tocar Tipo Idiota. Vénganse, participen y debatan con nosotros. Y lo interesante es que siempre celebramos la discusión política y la discusión de posiciones. Así que vengan, llévense el fanzine, colaboren, escuchen, inviten a sus amigos, vengan a discutir o simplemente vengan a tomarse una birrita, a ver el fanzine.
Muchísimas gracias, Belén, y allí estaremos este viernes, ¿eh? Nos vemos.
Bueno, nos vemos pronto entonces.
Gracias, Belén.